Los invito a abrir sus Biblias en la página 1093. Vamos a estar leyendo, continuando con la lectura del Evangelio de Lucas, el día de hoy en el capítulo 17, a partir del versículo 20. Página 1093. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 20, dice así: Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo: Llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación.
No cierren sus Biblias, ténganlas abiertas, allí vamos a estar reflexionando sobre este pasaje. Arrancamos con esta serie hace ya 10 domingos. Venimos de alguna manera estudiando la vida de Jesús a través del Evangelio de Lucas. Hay un grupo de personas que a su vez están siguiendo la lectura del Evangelio de Lucas. Entregamos una página en Excel al principio de la serie y ya estamos casi terminando, estamos en el capítulo 23, nos faltan dos capítulos, el domingo que viene estamos terminando con la lectura. Y además hay grupos de estudio bíblico, estamos estudiando un libro de Max Lucado que habla sobre Lucas, así que estamos tratando de darle realmente una profundidad a la vida de Jesús a través de la mirada de Lucas, este médico, este científico, este historiador, y nos estamos enriqueciendo de una manera increíble. Hoy nos está visitando Roger, en realidad nos están visitando dos personas, Roger y Joy Gulick, que son los papá y mamá de Tim. Ayer cumplió 50 años Tim, así que sus padres vinieron a Argentina para celebrarlo. Y vamos a estar reflexionando sobre este pasaje que acaba de leer Lucio, y me pareció bueno, porque tiene que ver justamente con eso, de que Roger nos comparta un poquitito su experiencia en lo que él está haciendo en este momento. Y después entonces yo voy a tratar de hacer un puente entre su experiencia y lo que hemos leído en el texto y también lo que no hemos leído. Así que le voy a pedir a Terence, si puede pasar aquí adelante con Roger. Vamos a hacerle un reportaje. Alguna vez lo hemos hecho esto, ¿no? Hacemos un reportaje, entonces Terence le va a traducir la pregunta, Roger va a contestar y después entonces Terence lo va a responder. Sabemos que muchos de ustedes hablan inglés, pero está bueno para que nadie se quede absolutamente afuera. Entonces lo primero, Terence, que me gustaría preguntarle a Roger, o decirle o pedirle, es que nos cuente un poquitito su trayectoria ministerial, brevemente, ¿no? Dos, tres minutos está bien, porque si cuenta su trayectoria ministerial nos quedamos hasta mañana acá, ¿no? Imagínense la cantidad de experiencia e historia que ha acumulado a lo largo de los años. Pero brevemente está bien su trayectoria para entender y comprender qué es lo que está haciendo ahora.
For 40 years I was a Presbyterian pastor in the United States.
Por 40 años fui un pastor presbiteriano en Estados Unidos.
11 years ago, I retired from the church, and a mission asked if my wife and I would pastor their staff around the world.
Hace 11 años me retiré y la compañía de misioneros me preguntó si yo podía pastorear a sus misioneros alrededor del mundo.
So for these last 11 years, we've traveled in a number of countries to encourage, counsel, and the staff and do some teaching.
Entonces estos últimos años hemos viajado alrededor del mundo para aconsejar, pastorear y enseñar un poco a todos los misioneros en el mundo.
This has been one of the most meaningful times in our life because the people we've been working with are some of God's quality people.
Y esto ha sido una de la parte más significativa de nuestra vida, porque la gente con la que hemos estado trabajando y relacionado ha sido la gente de calidad de Dios.
Some of them had become Christians behind the Iron Curtain in Romania and Bulgaria and the Czech Republic, and just meeting them and how they came to know Christ in a communist world was just so touching.
Entonces, mucha de esta gente que conocimos ha estado o estuvo atrás de la cortina de hierro del mundo soviético, y entonces conocer sus experiencias de cómo conocieron a Dios y cómo llegaron a Cristo en todos estos años fue muy conmovedor.
Oftentimes, because they were a Christian and it was known they were Christians, the communist government would not let their students go to the university, or they could advance in business.
Muchas veces, porque como el gobierno sabía que ellos eran cristianos, sus hijos no podían ir a la universidad o sus carreras laborales no podían progresar.
It was also interesting that the communist supervisors told the foreman to fire and to release these Christians because they were Christians.
Y era muy claro que muchas veces había bajada de línea de los oficiales de gobierno, de que los gerentes de las diferentes compañías donde estos cristianos trabajaban los echen o los saquen de las empresas porque eran cristianos.
But they wouldn't release them, fire them, because they said they're our best workers. They're honest, they work hard, and they do all we ask them to do.
Y los gerentes tenían este dilema de que la verdad que eran los que justamente no querían echar porque eran los que más laburaban, los que eran más honestos y los que más le ponían el hombro al trabajo, ¿no? Eran los más diligentes.
They told us, the government says, we pretend we pay you, and the worker said, we pretend we work.
Y hay un dicho atrás de la cortina de hierro que dice que nosotros como gobierno pretendemos que les pagamos y nosotros como trabajadores pretendemos que trabajamos.
The last 5 or 6 years of our ministry, we've been working in the Middle East.
Entonces los últimos 5 años de nuestro ministerio han sido en el Medio Oriente.
With Iranian Christians who have fled many times to Turkey as refugees.
Con cristianos y iraníes que han huido hacia el sur de Turquía, en muchos casos.
Because they're Christians, they fled for their lives.
Porque son cristianos, tuvieron que huir por sus vidas.
And also Iraqi and Kurdish believers in northern Iraq who have come to faith in Christ out of Islam.
Y kurdos e iraquíes que han sido convertidos desde el Islam, que también han huido.
And for many of them, it is very dangerous to be known as a follower of Christ.
Y para muchísimos de ellos es muy peligroso que sea conocido que ellos son seguidores de Cristo.
Contanos un poquitito la experiencia en Irak. Hace muy poquito estuvo en Irak. Leemos mucho nosotros de lo que allí está sucediendo. Estamos orando, ¿no es cierto?, por los cristianos que están siendo perseguidos. Muchos de ellos pagan con sus vidas. Y hace poco estuvo allí Roger con Joy. Así que nos cuente un poquitito cómo están viviendo los cristianos allí en Irak.
We were in northern Iraq, Kurdistan area with the Kurds.
Estuvimos en el norte de Irak, en la zona de Kurdistán, con los kurdos.
15 years ago, we knew of zero Kurdish believers.
How many years ago?
15 or so.
Hace 15 años no conocíamos de ningún cristiano kurdo.
Now we have contact, just our mission, with over 500.
Y ahora solo nuestra misión ya tiene contacto con más de 500 cristianos kurdos.
When I became a follower of Christ in 1958, I spoke to a missionary who'd been in the Middle East for 40 years.
Cuando yo me convertí a Cristo en 1958, le hablé a un misionero que había estado por 40 años en el Medio Oriente.
I asked him how many Muslims had he led to faith in Christ in his 40 years.
Y le pregunté cuántos cristianos llevaste en tus 40 años, cuánta gente llevaste a Cristo en tus 40 años como misionero.
One, maybe two.
Uno, tal vez dos.
Now we're seeing dozens, hundreds.
Y ahora vemos docenas, cientos de personas llegar a Cristo.
And something is happening in the Muslim world that has never happened before in history.
Algo está pasando en el mundo musulmán que no ha pasado nunca en la historia anterior.
Picture yourself as a Christian family in a Muslim village in Iraq.
Imagínate ser una familia cristiana en una villa, en un pueblito musulmán en Irak.
You can't really let that be known widely.
Claramente no puedes dejar que se sepa.
You could be persecuted in many ways and are persecuted.
Y porque serías perseguido de muchas maneras y bueno, claramente son perseguidos.
Or picture one or two families in a village and you're believers.
Entonces piensen que son una de esas dos familias en este pueblito en donde ustedes son creyentes.
You can never gather together and sing praises to Christ.
Nunca se pueden juntar con esas familias a alabar a Dios.
There's no pastor to teach you.
No hay ningún pastor que te pueda enseñar la palabra.
Your children have no one to play with.
Tus hijos no tienen nadie con quien jugar.
It is shameful for a Muslim child to play with a Christian child.
Porque es avergonzante para un niño musulmán jugar con un niño cristiano.
Once a year, our mission has a family camp, and we have about 150 believers come in.
Entonces, una vez al año tenemos un campamento familiar y más o menos traemos a 150 creyentes que vienen.
I do some teaching for the adults.
Entonces, enseño un poco para los adultos.
We have activities for the youth and for the children.
Tenemos actividades para los jóvenes y para los niños.
One little boy said to one of our staff, "When I go to family camp, I'm going to have a friend."
Uno de los niños le dijo a alguien que está coordinando el encuentro, cuando yo voy a ese campo, finalmente voy a tener un amigo.
It is exciting to see children playing together. Once a year is all they have.
Es excitante ver a esos niños jugar entre ellos, porque es la única vez en el año que van a jugar.
It is difficult to tell your family that you have become a Christian.
Es muy difícil decirle a tu familia que te convertiste al cristianismo.
I talked to one college student and he said he has not yet, after 4 years, told his parents he's a believer because it's shameful for a son to become a Christian.
Estaba hablando con un estudiante universitario que se convirtió hace 4 años y todavía aún no le ha dicho a su familia que es cristiano porque es muy avergonzante para la familia convertirse en cristianismo.
But they are faithful.
Pero son fieles.
And it warms my heart and humbles me to see them following Christ in such a difficult situation.
Y me alienta el corazón verlos seguir a Cristo en semejante situación dificultosa.
Y una última pregunta. ¿Qué tienen para enseñarnos a nosotros estos cristianos que no tienen libertad? Nosotros tenemos libertad. Que son perseguidos a causa de su fe. Nosotros no somos perseguidos. Que sus convicciones y creencias tienen un costo muy alto. Nosotros no pagamos ningún costo por lo que creemos y por lo que pensamos. ¿Qué tienen para enseñarnos a nosotros esos cristianos desconocidos, anónimos? ¿Qué mensaje tienen para Occidente? ¿Y qué mensaje tiene para nosotros, cristianos argentinos, que vivimos en abundancia de libertad en términos religiosos, raciales, étnicos?
The Bible is very important to them.
La Biblia es muy importante para ellos.
It's not just nice religious stories that we should read now and then.
No son solo historias lindas, religiosas que deberíamos leer de vez en cuando.
It is the truths of God, the very word of God, that brings life to them.
Es la palabra de Dios que les trae vida a ellos.
Gathering together as a fellowship, as a community, is very important.
Juntarse como una comunidad, como una familia, es muy importante.
For some of them, there may be three families in a village, and they're just waiting for one of the trained people to come and visit them to give them some teaching. How precious that is to them.
Yes, hay en estos pueblos en donde capaz hay solo tres familias de creyentes. Toda su expectativa está puesta en esta persona que viene de vez en cuando a entrenarlos y a hablarles de la palabra de Dios.
Sometimes we grumble and complain because we hit too many red lights traveling somewhere.
A veces nos enojamos un montón porque estamos yendo por la avenida y nos agarran demasiadas luces rojas y no están coordinadas las luces.
Life is so difficult.
Pues la vida es tan difícil.
Or I have a little hangnail and that hurts so much.
Porque tengo el pellejo se me cortó y me duele mucho en el dedo.
They're a follower of Christ. They know following Christ, he said, you will suffer persecution, but be of good cheer, I have overcome the world.
Ellos son seguidores de Cristo y la palabra dice, sigan a Cristo porque va a haber persecución y va a dolor, pero sean alegres porque yo estoy con ustedes.
Again, for us, that is humbling to realize all that they're facing and they remain faithful. And it challenges me to try to stay faithful in every way.
Esto me pone en mi lugar y me hace ser fiel en seguir a Jesús.
Not just honor and respect the Bible, but read and study the Bible.
No solo respeten y honren a la Biblia, sino que léanla y sáquenle todo el jugo.
And do not take for granted that you have a pastor who loves the Lord and who teaches the Word of God faithfully.
Y no tomen por sentado que tienen un pastor que ama a Dios y que enseña la palabra fidedignamente.
And honor those who are leading Bible studies throughout your community.
Y honren a aquellos que están liderando estudios bíblicos en su comunidad.
That is a great gift.
Eso es un gran regalo.
Muy bien, muchas gracias. La verdad que es un privilegio, ¿no es cierto?, poder tener a una persona con tanta experiencia de vida y que tanto él como su esposa, ¿no?, a una edad ya avanzada donde se supone que uno ya se retira y descansa, de repente está haciendo este tipo de servicio, este tipo de tarea a Dios. No es que va a visitar a misioneros y a cristianos al Caribe, ¿no es cierto?, Nueva Zelanda, va a lugares donde realmente las carencias son enormes y donde la vida de ellos está permanentemente puesta a prueba. ¿Tienen la Biblia abierta allí en Lucas capítulo 17? También pensaba mientras él hablaba qué privilegio, ¿no?, que tenemos de vivir en un país donde nos quejamos de un montón de cosas y está bien, ¿no es cierto?, uno tiene que ser exigente. Pero la verdad que gozamos de una libertad extrema y quizás no estamos a la altura de semejante libertad. Estamos muy cómodos en nuestras zonas de confort y de alguna manera no estamos dando un buen uso de todo lo que Dios nos ha dado y de todo lo que Dios ha puesto entre nuestras manos. Déjenme decirles que este pasaje es un pasaje muy interesante. Venimos hablando desde hace varios domingos, de una confrontación que Jesús va teniendo con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley. A mí siempre me gusta aclarar, porque muchas veces podemos leer estas confrontaciones y decir qué mal que se llevaba Jesús con los judíos. Y nosotros en nuestra comunidad tenemos personas judías, algunos que pertenecen a familias o a matrimonios mixtos y de repente se sienten cómodos en nuestra comunidad porque son muy bien recibidos, porque enseñamos la palabra, porque ponemos el amor y la misericordia por sobre todas las cosas. Otros porque son judíos mesiánicos, es decir, judíos que han abrazado el cristianismo, han visto en Jesús al Mesías y son judíos cristianos, ¿no? Y siempre a mí me gusta aclarar, cada vez que hablamos de los fariseos, cada vez que hablamos de los escribas, cada vez que hablamos de los maestros de la ley, estamos hablando de los religiosos, cualquiera sea su confesión o su denominación, Y alguna vez yo di un mensaje cuyo título era: el cristianismo no es una religión, sino una relación. Entonces, claro, cuando nos ponemos en los zapatos de los fariseos, nos ponemos en los zapatos de los escribas y los maestros de la ley, vemos que Jesús confronta con nosotros también, porque muchas veces dejamos que la religión domine nuestra vida y someta a la relación con Dios. Así que cuando leamos este texto, reflexionemos sobre él, vamos a ver cómo Jesús nos habla a nosotros en nuestra situación y en nuestra circunstancia. Y digo esto porque realmente es así. Me encanta esta comunidad de Olivos, me encanta la comunidad del Centro, me encanta la comunidad de Brazo Norte, porque sabemos que cuando nos confrontamos con la palabra, nos duele lo que la palabra tiene para decirnos, pero somos personas que somos parte de esta comunidad porque nos gusta crecer, porque nos gusta desarrollarnos, porque nos gusta ser mejores personas, porque nos gusta tener mejores familias, porque nos gusta ser mejores ciudadanos, porque nos encanta tener un mejor país, ¿no? Entonces, queremos saber, a ver, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que ajustar, y qué mejor que sea Jesús mismo el que nos lo dice, Por eso vamos a la palabra siempre. Bueno, déjenme decirles que Jesús otra vez se va a confrontar allí con los fariseos, pero se da una situación muy particular en este pasaje. Y es que Jesús primero habla con los fariseos y después habla con los discípulos. Entonces vamos al texto, tienen las Biblias abiertas allí. Para aquellos que cerraron la Biblia, ¿en qué página estamos? 1523. Para aquellos que se... 1093. Bien, el ruido del aire acondicionado. ¿Tiene frío alguien por allí? Porque vi que algunos iban cambiando de lado, ¿no? Por ahí, no sé si Jeffrey podemos decirle, si pueden bajarlo un poquitito ahora. Total, está fresco aquí adentro. Bueno, ¿tienen sus Biblias abiertas? Bueno, déjenme decirles algo para entender lo que vamos a leer ahora. Los fariseos asumían, creían firmemente que un rey militar, un Mesías, iba a venir y de alguna manera le iba a devolver el reino que David y Salomón habían perdido. Distintos imperios habían conquistado a lo que hoy es Palestina, a lo que hoy es Israel, y habían perdido el control de su propia raza, de su propia nación. Y tenían firmemente esta expectativa que en algún momento dado este rey militar iba a venir. Y llamaban a este rey militar el enviado de Dios, el Mesías. La palabra Cristo, importante que sepamos esto, en griego significa eso, significa enviado de Dios, significa Mesías. Así que ellos estaban esperando a este Mesías. Entonces, en el versículo 20, Lucas comienza contando la siguiente escena. Versículo 20. Los fariseos, dice, le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Es decir, vienen confrontando con él, están tratando de alguna manera de entramparlo, él que se llama rabí, que se llama maestro, que tiene miles de seguidores, ¿no? En algún momento tiene que decir algo que lo desubique y que permita, ¿no es cierto?, que estos religiosos que se veían atacados de alguna manera en su religión por lo que Jesús decía y enseñaba, pisara el palito y entonces algo sucediera con Jesús. Y entonces le preguntan esto, que tiene que ver específicamente con ese pensamiento, con esa creencia central de su espiritualidad. Y le preguntan entonces, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y miren lo que Jesús les contesta en el versículo 20 y en el versículo 21. Dice, y él respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dice, dense cuenta de que el reino de Dios está entre vosotros. Y en esta última frase hay un gran, pero gran dilema. Porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y después se tradujo a todos los idiomas y a todas las lenguas del mundo, y todavía hay muchísimos misioneros cuya tarea específica es traducir la Biblia muchas veces a lenguas que solamente lo hablan 200 personas, 300 personas, y pasan años estudiando, primero tratando de que la lengua pueda volcarse a la escritura y después tratando de traducir la Biblia desde el original a la lengua de esas personas. Claro, cuando traducimos, a veces corremos el riesgo de cometer algunos errores. Bueno, acá hay un error que es imposible de no cometerlo, porque la palabra griega que nuestra Biblia traduce entre, también se puede traducir dentro. Entonces, nos encontramos a veces con Biblias que terminan diciendo, en este último párrafo, dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. La Nueva Versión Internacional lo traduce así. Pero tenemos otras Biblias, otras versiones, otras traducciones que dice, dense cuenta de que el reino de Dios está dentro de ustedes. Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, hay una sutil diferencia. Si Jesús dice que el reino de Dios está entre ellos, lo que de alguna manera les está diciendo a los fariseos es, ustedes esperan un rey. Ustedes esperan un rey poderoso. Ustedes esperan un rey que cambie la realidad que enfrentan, que les duele, que les molesta, que les perturba. Bueno, les dice Jesús, aquí está, yo soy ese rey. Cuando los profetas hablaban de que ese rey iba a venir, estaban hablando de mí. Cuando los profetas decían que ese rey iba a hacer cosas extraordinarias y maravillosas, nunca antes vista, estaban hablando de mí. De hecho, vengo haciendo cosas que ustedes están viendo. Y cuando los profetas decían que este rey iba a traer una novedad de vida, iba a decir cosas nuevas, enseñar cosas nuevas, generar oportunidades nuevas, estaban hablando de mí. Yo soy ese rey. Yo soy el Mesías. El único problema que existe es que ustedes no lo quieren aceptar, es que ustedes no lo quieren creer. Ahora vamos a la otra explicación. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir si este texto específicamente tendría que traducirse el reino de Dios está dentro de ustedes? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que el reino de Dios no es un reino político, no es un reino militar. Ellos estaban esperando un reino político que derrocara en esa circunstancia e instancia específica al Imperio Romano. Eso es lo que estaban esperando. Y lo que Jesús les está diciendo, este reino es un reino espiritual. No tiene que ver con las armas, no tiene que ver con la conquista, no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el corazón. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, el reino de Dios no va a producir cosas nuevas. El reino de Dios va a producir gente nueva. De hecho, el apóstol Pablo habla de hombres nuevos, hombres y mujeres nuevos. Y son esos hombres y mujeres nuevos, esos que tienen un corazón nuevo, que van a cambiar las cosas. La verdad que cualquiera de las dos explicaciones a nosotros, en este tiempo, en este contexto y en la Argentina de hoy, nos viene bárbaro, ¿no es cierto? Nos viene bárbaro. Porque de alguna manera, muchas veces, nuestra sociedad, y esto incluye, por supuesto, al 80% de las personas que se dicen cristianas, no hemos tomado conciencia de que Jesús, a través de su Espíritu, está entre nosotros. Cosa que tienen muy claro y bien claro estos cristianos que están siendo perseguidos. Contó una experiencia, Roger, ayer, de que una mujer es descubierta, había una sola cristiana en una gran aldea, es descubierta como cristiana, y entonces es llevada a la plaza, al centro de la plaza, y allí es avergonzada, imagínense las cosas que le habrán hecho, es maltratada, golpeada, humillada, finalmente abandonada, y sobrevive, y vuelve a su casa. Al otro día, alguien le golpea la puerta. Una mujer de esa aldea, que no era cristiana. Y le dice, yo quiero conocer a ese Dios que vos tenés. Porque vi tu actitud, porque vi tu reacción, porque vi por lo que pasaste y por lo que sufriste, porque cualquiera en tu lugar hubiera rechazado públicamente, hubiera renunciado a esa fe. Pero vos tenés algo que yo no tengo. Así que el mensaje de Jesús es muy pertinente para nosotros en este tiempo, porque no somos conscientes de que el Espíritu de Jesús está entre nosotros y que quiere hacer algo, quiere producir algo. Y todos nosotros estamos muy preocupados por las cosas que suceden en el mundo en general. Hablamos de la Argentina porque es nuestro país y nos duele la violencia, la injusticia, muchísimas cosas, ¿no es cierto? La falta de oportunidades, las desigualdades, la grieta que se ha producido en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Nos duele todo eso profundamente. Pero la verdad, que no pasa nada, que nada cambia, porque los cristianos no somos conscientes de que el reino de Dios ya está. Ya vino, está entre nosotros, el Espíritu de Jesús está entre nosotros. Y por el otro lado, quiere estar dentro de nosotros, quiere cambiar nuestro corazón, porque si no cambiamos nuestro corazón, nada va a cambiar. Es increíble, ¿no? Algo tan simple, algo tan sencillo, ¿no? No lo podemos comprender. Nosotros, personas que tenemos educación, que tenemos una educación alta, que somos parte de una comunidad educativa, que somos parte de una comunidad intelectual, que entendemos cosas que muchas personas no pueden entender y comprender por la formación, por los recursos académicos que podemos tener, no entendemos una verdad tan simple. Nada, pero nada va a cambiar hasta que no cambie el corazón del hombre. El otro día estábamos en una reunión de un comité de valores al que yo pertenezco en la Universidad de San Andrés, y en ese comité hay académicos de primer nivel internacional, no argentinos, internacional. ¿Y qué decían ellos? Fundamental los valores, los valores tienen que cambiar nuestro corazón, muchos de ellos cristianos, tienen que cambiar nuestro corazón. Hasta que no cambie el corazón, la economía no va a cambiar, la política no va a cambiar, la sociedad no va a cambiar, la grieta no se va a achicar. Nada, porque el problema de fondo y el problema de base está en el corazón del ser humano. Y perdónenme si cuento esta historia, y algunos de ustedes ya la escucharon dos o tres veces, pero es oportuna. ¿Se acuerdan la historia de ese niño que interrumpía permanentemente al padre? Los que son padres saben de eso. Estaba encerrado, era científico, el padre estaba encerrado en su oficina, en su laboratorio, trabajando, tratando de descubrir una nueva fórmula, y el chico entraba, ¿no? Hasta que llega un momento dado y dice, tengo que hacer algo con este chico, ¿no? Entonces tenía el diario arriba del escritorio, agarra el diario, tenía un mundo dibujado el diario, inmenso el mundo, ¿no? Entonces le dice, mirá, ¿ves? Y lo empieza a cortar por todos lados, ¿no? A pedacitos, ¿no? El chico así tiene un segundo para ver el mundo, nada más. Y le dice, bueno, ahora me lo armás. Papá tiene que trabajar, vos me lo armás. Cuando terminas, venís y me decís. El chiquito sale de la oficina, pasan dos minutos, toc, toc, golpea la puerta, y viene el chiquito con el mundo ya armado. Y el padre se desespera y dice, ¿cómo puede ser? Si este tipo nunca vio un mundo, se lo mostré 10 segundos nada más. Entonces le pregunta, ¿cómo hiciste? Dice, bueno, yo no sé bien lo que me mostraste, si era una pelota, no sé qué era. Dice, pero del otro lado del diario había dibujado un hombre. Y yo sé muy bien lo que es un hombre. Así que yo armé el hombre. Y cuando armé el hombre, armé lo que vos me pediste que armara. Y tiene esta historia una enseñanza muy profunda. Si queremos cambiar al mundo, tenemos que empezar por el hombre. Tenemos que cambiar primero al hombre. Esto es lo que Jesús le está tratando de explicar a los fariseos, a los escribas, y ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Lo triste es que los fariseos, los escribas y los maestros de la ley de este tiempo, que somos todos los religiosos, tampoco lo entendemos. No lo entendemos. Por eso cuando estaba pensando en esto, ¿no?, inmediatamente me empecé a hacer preguntas. Yo me empecé a hacer preguntas, ¿no? Y me gustaría compartirla con ustedes. ¿Puede la gente hoy ver el reino de Dios en nuestra vida? A ver, vamos a evaluarnos, si somos religiosos como estos fariseos o somos personas espirituales, personas que tenemos una relación y una comunión con Dios. ¿Pueden las personas ver al reino de Dios dentro nuestro? ¿Podemos nosotros afirmar que nuestra vida se ha hecho palabra de Dios para la gente? Cuando las personas que están cerca nuestro nos miran, nos ven actuar, nos ven obrar, dicen, este es un embajador de Jesús, este es un embajador de Cristo, es alguien que lo representa y lo representa muy, pero muy bien. Que podamos entender en esta mañana profundamente lo que Jesús le quiso decir a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. El reino de Dios está entre ustedes y el reino de Dios tiene que estar dentro de ustedes. Y quiero hacer una breve referencia a la segunda parte de este pasaje. Porque Jesús termina de hablar con los fariseos y ahora mira a los discípulos, a los que supuestamente estaban muy cercanos a él, a los que lo seguían. Y desde el versículo 22, Lucio leyó solamente hasta el 25, hasta el 37, Jesús comienza a hablarles a ellos del reino que va a venir, de lo que muchas veces los cristianos llaman la segunda venida de Cristo, ¿no? Este Cristo que resucitó y que el texto bíblico dice que está a la diestra de Dios Padre, en algún momento va a volver, ¿no? Y entonces quiere hacerles algunas advertencias, Jesús. Quiere que ellos sepan que en algún momento ese Jesús va a volver a buscar a sus hijos, a su iglesia, si es que nosotros no morimos y vamos antes a reunirnos con él. Es muy interesante porque la iglesia primitiva había escuchado esta enseñanza de Jesús, los evangelistas la habían levantado. ¿Y qué había pasado? Muchos de ellos dijeron, Jesús vuelve, entonces quedémonos tranquilos a esperarlo, no nos preocupemos demasiado por la vida, ¿no es cierto? Todo marcha bien, aunque todo sea un desastre, porque Él viene en cualquier momento. Y de hecho Pablo, el apóstol Pablo, muchas veces tuvo que decirle, muchachos, a ver, a moverse, ¿está bien? El que no trabaja, que no coma, ¿no? Porque sí, el Señor va a venir, pero mientras tanto tenemos muchas cosas para hacer, ¿no? Y bueno, cuando uno lee el pasaje completo, y yo les invito a ir a casa y leer el pasaje completo, ustedes van a descubrir allí en el texto, ¿no es cierto?, lo que Jesús dice, lo que recoge Lucas, que de alguna manera claramente Jesús les está diciendo que el momento de esa venida no la sabe nadie. Es imposible de descifrar. Y pone ejemplo, ¿no?, lo que le pasó a Noé, lo que le pasó a Lot, ¿no? Vino de un día para el otro. Lo que Jesús está buscando es que los discípulos sepan que en el mientras tanto hay una tarea para hacer. Y déjenme decirles que este mensaje también es muy oportuno. Porque hay una gran parte de la cristiandad, ¿no es cierto?, que tiene tanta expectativa en esa eternidad que está allí adelante, tanta expectativa, ¿no es cierto?, de que Jesús venga a buscarlo y cuando ve lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto?, piensen en el siglo XX y el siglo XXI, ¿no es cierto?, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, todo lo que ustedes quieran pensar, ¿no? Y sin embargo se cumple lo que Jesús dijo. Por más que vean signos y señales y lleguen a la conclusión de que Jesús está por venir, no va a estar por venir, porque no hay ninguna señal ni ningún signo que lo determine. Va a venir cuando nadie lo espere. De hecho, es muy interesante el versículo final de este pasaje. Miren lo que dice el 37. Dice Jesús, palabra de Jesús, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Este era un proverbio que se usaba en esa época. ¿Qué significaba? Cuando había un cadáver, los buitres venían. Entonces Jesús termina su enseñanza diciéndoles, cuando se den las condiciones, Jesús va a venir. En otras palabras, cuando le plazca a Dios. ¿Está bien? Pero mientras tanto, ustedes tienen un trabajo para hacer. Ustedes tienen que tratar en el ámbito donde están, en el ámbito donde se mueve, ¿no es cierto? Tienen que indefectiblemente generar las condiciones para que el reino de Dios pueda estar allí. Y el reino de Dios solamente va a estar allí cuando el reino de Dios esté adentro de ustedes. Así que ustedes tienen que experimentar el amor de Dios. Ustedes tienen que experimentar la justicia de Dios. Ustedes tienen que experimentar la alegría de Dios Porque cuando ustedes experimenten esto, eso es lo que van a transmitir, lo que van a compartir y los que van a entregarle y darle a los demás. Así que qué enseñanza extraordinaria. Qué enseñanza extraordinaria. Porque por un lado hay algo que tenemos que vivir intensamente y algo que tenemos que esperar intensamente. Y termino diciendo esto. El tema del juicio de Dios, porque cuando lean el pasaje ustedes van a decir, qué fuerte que es esto, ¿no es cierto? Habla del juicio. Sí, habla de que allí adelante va a haber un juicio, ¿no? Y a ver, nosotros reclamamos mucho justicia. Y para que haya justicia tiene que haber jueces justos. Ahora, miren qué interesante, ¿no? Nosotros nos quejamos que en nuestra sociedad no hay justicia, que los jueces no son justos, son corruptos, que necesitamos que haya justicia y para que haya justicia tiene que haber jueces justos, pero no queremos ver a Dios como un juez justo. Es decir, le decimos a Dios, la divinidad, poquito de corrupción nos ayudaría, ¿está bien? Poquito de, si vos mirás para otro lado, si no sos tan duro con esto, si tu exigencia no es tan alta, las cosas nos van a ir mejor. Mentira. Nosotros lo vivimos todos los días. No hay justicia porque no hay jueces justos. Si no hay jueces justos, porque no hay justicia. Así que si queremos justicia, necesitamos imprescindiblemente que haya un juez justo, al cual tengamos que rendirle cuenta. Esto cambia de un día para el otro si a la Argentina se convierte en un país donde todos rendimos cuenta a alguien. En esta semana tuve varios acontecimientos y en uno de ellos estuve con Adriana. No sé si les pasa a todos los hombres que están acá, pero cuando uno va a una recepción o a una fiesta o a un lugar donde hay comida y uno se tiene que ir rápido porque tiene mil cosas para hacer, ¿qué le dice la mujer? Esperemos los postres. Hasta que no llegan los postres no nos vamos, ¿no? Me encanta esta metáfora. El reino de Dios es imaginarnos que allá adelante nos espera una mesa de postres de todo tipo, ¿no es cierto?, para disfrutarlo toda la eternidad comiendo postres. Pero ahora en el plato tenemos un bife de chorizo, carne seleccionada, espectacular. Bueno, ese es el reino de Dios, ¿está bien? Lo de allá está impresionante. Y lo de acá no lo vamos a dejar pasar, ¿está bien? Entonces, el desafío en esta mañana es que el reino de Dios pueda realmente estar entre nosotros y dentro de nosotros. Y hay una frase que alguna vez usé cuando estuve dando una serie sobre el reino de Dios, un desafío que decía lo siguiente: vivamos el reino de Dios, extendamos el reino de Dios y esperemos el reino de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, oramos brevemente desde el silencio de nuestro corazón, repasamos lo que Roger nos compartió, repasamos lo que el Espíritu de Dios nos dijo en ese momento, porque el Espíritu seguramente nos habló en nuestra situación, circunstancia personal, particular. Repasamos lo que sentimos cuando escuchamos esta reflexión, lo que Dios nos dijo en este momento, y en el silencio de nuestro corazón buscamos esa relación, que no es religión, esa relación con Dios, lo escuchamos, le expresamos en el silencio de nuestro corazón lo que sentimos en este momento, y después todos juntos vamos a terminar cantando una hermosa canción.